Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. A la espera de ver el tono de las actas de la última reunión de tipos de la Fed, los inversores se centran en los comentarios de algunos de los miembros del organismo y en la macro. Es un día con algunas referencias interesantes, como el paro semanal y la creación de empleo privado ADP de diciembre en la primera potencia económica mundial. El sector privado ha creado 122.000 puestos de trabajo en diciembre, una cifra inferior a los 146.000 nuevos empleos de noviembre y con una clara mayoría de empleos fruto del empuje del sector servicios. Se baja el ritmo de crecimiento del mercado laboral en el último mes del 24, es un ritmo más modesto, mientras los salarios aumentan un 4,6%, pero no parecen datos que muestren un cambio sustancial en materia de empleo en Estados Unidos. Y tenemos también el dato de paro semanal, adelantado un día por el festivo de mañana en Wall Street ante la jornada de luto nacional por el fallecimiento del expresidente Jimmy Carter. En su caso, caen las solicitudes de desempleo en los últimos 7 días en 201.000 peticiones. Esto es una corrección de 10.000 frente a la semana previa. Es la mejor cifra desde hace casi un año. Ambos datos apoyan la visión actual de la Fed, más preocupada por la inflación que por el empleo. Aunque hoy mismo el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, ha expresado su confianza en que se modere la inflación de forma continua durante este ejercicio en el país, algo que permitiría a la Fed reducir algo más los tipos de interés, aunque a un ritmo difícil de predecir, a un ritmo incierto. Y es ahí donde está una de las grandes claves de este ejercicio. En todo caso, Waller también ha situado otros riesgos en el horizonte.
El riesgo geopolítico seguirá siendo un desafío que los bancos centrales deberán tener presente. El estallido de guerras en Europa y, más recientemente, en Oriente Medio han sido acontecimientos impactantes que siguen repercutiendo, como hemos visto en Siria. No está claro cómo afectarán en última instancia estos acontecimientos a la seguridad, el comercio y los flujos migratorios en todo el mundo. El hecho de que estos conflictos no hayan afectado a la economía mundial en mayor medida que hasta ahora no significa que no lo hagan ni que no puedan hacerlo.
A esta hora tenemos tono mixto en los índices de Estados Unidos, con ligeros avances solo el Nasdaq. El tecnológico suma apenas un 0,11%. Está con caídas discretas, el S&P 500 prácticamente plano y el Dow Jones se deja un 0,36% en una jornada en la que se imponen las ventas aquí en el viejo continente, sobre todo en el selectivo francés. Cede también nuestro IBEX 35, medio punto porcentual, hasta 11.747 puntos. Pese al buen tono del sector financiero, presionan a la baja las compañías más sensibles a los costes de financiación, atenazadas por la posibilidad de ver menores bajadas de tipos de las que se pensaban semanas atrás. Tampoco ayudan a las firmas de renovables las amenazas de Trump con el foco en las eólicas. Ha dicho en las últimas horas que su administración va a intentar que Estados Unidos tenga una política en la que no se construyan molinos de viento. Por lo demás, es un día de claros repuntes en los intereses de la deuda. Sin ir más lejos, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años supera cotas del 4,7%, y es un día en el que han tomado posesión aquí en nuestro país de sus cargos los dos máximos responsables de la CNMV, Carlos San Basilio y Paloma Marín. Objetivo principal: potenciar los mercados de valores.
Además de la protección de los inversores minoristas, considero prioritario, y sería mi tercer compromiso, seguir contribuyendo a generar las condiciones necesarias para que los mercados de valores cumplan el objetivo de canalizar de forma eficiente recursos financieros a nuestras empresas, como una vía alternativa y complementaria a la financiación bancaria.
Mensaje que también ha subrayado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Necesitamos, desde luego, un refuerzo de esa capacidad de financiar estas inversiones. El primer vector, el primer elemento que surge siempre para hacer frente a estas necesidades de inversión, no es otro que la financiación privada, los mercados de capitales tienen que dar un paso adelante a nivel europeo para ser capaces precisamente de reforzar esta transformación económica, porque sin ellos no será posible.
Cuerpo que sigue en medio del ruido y de la batalla en el seno del Ejecutivo a cuenta de la reducción de la jornada laboral. Su ministerio asegura que es falso que haya bloqueado la tramitación urgente de esa reducción, como asegura la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Dice Díaz que Economía ha vetado la llegada al Consejo de Ministros de ese acuerdo entre Trabajo y Comisiones Obreras y UGT en la materia, mientras desde el Partido Popular, Elías Bendodo asegura que están abiertos a la negociación con las partes sobre este asunto.
Desde el Partido Popular estamos a favor de abrir el debate, para flexibilizar la jornada laboral, pero siempre que haya acuerdo entre los actores implicados, siempre que no se pierda la productividad, pero evidentemente siempre dentro del diálogo social. Esto no puede ser impuesto por una parte del diálogo social, no puede ser impuesto por el gobierno y debe ser acordado entre todos.
A partir de las 4:30 hablaremos de las ideas de inversión que defienden para este año desde la firma Lombard Odier. Será con su directora de inversiones para España, Silvia García Castaño. Una hora después hablaremos de educación financiera en el programa. Hoy con Antonio Herraiz, consejero delegado de Digit Institute, sobre MiCA, la regulación europea de las criptomonedas que ha entrado en vigor muy recientemente. ¿Cómo afecta a los proveedores de criptoactivos y cómo afecta a los inversores? Y en la última parte del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa en dos partes, una con Gerardo Ortega y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y comenzamos con la macro en Estados Unidos, con ese dato de ADP. El sector privado del país crea menos empleo en diciembre. ¿Qué más hay detrás de esa referencia? Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La encuesta constata que la mayoría del crecimiento del empleo se debe al sector servicios, con 112.000 puestos netos frente a los 10.000 de las empresas de producción de bienes. Además, la industria ha destruido 11.000 empleos. En cuanto al tamaño de las empresas, las grandes, de más de 500 trabajadores, han generado 97.000 puestos, mientras que las medianas, de 50 a 499 empleados, han creado 9.000 empleos y las pequeñas 5.000. Los salarios, además, han avanzado al 4,6%.
También se ha publicado el paro semanal un día antes de lo que suele ser habitual.
Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos han alcanzado la última semana 201.000 peticiones, lo que supone una bajada de 10.000 personas con respecto a la cifra anterior. La media de las últimas cuatro semanas ha asomado un total de 1,86 millones de personas. Esto es un ascenso de 33.000 frente a los 1,83 millones de la semana previa. También está por encima de los 1,75 millones del año pasado.
Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos caen en la última semana.
Ese índice compuesto del mercado de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, que mide el volumen de préstamos, ha caído un 3,7%. Se modera con respecto al fuerte descenso del 12,6% de la semana anterior. Por su parte, el tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años sube de forma ligera hasta el 6,99% frente al 6,97% previo. Se acerca de nuevo al nivel del 7% que no toca desde julio del año pasado.
Bruselas rechaza la acusación de Mark Zuckerberg de que la Unión Europea haya institucionalizado la censura.
La Comisión Europea ha rechazado este miércoles de plano esa acusación del director ejecutivo de Meta, que ha dicho que esa creciente cantidad de leyes supone un aumento de la censura. Ha insistido en que la ley de servicios digitales no fuerza la eliminación de contenido que sea legal. Esto decía el portavoz comunitario Thomas Renier.
We don't ask. No pedimos a ninguna plataforma que elimine ningún contenido legal. Solo necesitamos diferenciar entre el contenido ilegal y el contenido que es potencialmente dañino. Esa es una categoría intermedia. Dañino para las menores, dañino para nuestras democracias. En este caso, solo pedimos a las plataformas que tomen las medidas adecuadas para mitigar los riesgos.
Por cierto, que Meta va a comenzar a publicar los anuncios de eBay en Facebook.
Precisamente para evitar la política antimonopolio de la Unión Europea y una multa de 800 millones de euros. Meta ha anunciado que va a permitir a eBay publicar colocar sus anuncios en Facebook. La empresa de Zuckerberg ha comunicado que va a lanzar una prueba piloto que también va a afectar al mercado estadounidense.
De momento, eBay está disparada, sube más de un 12% en bolsa. También en el ámbito tecnológico, Micron anuncia una inversión en Singapur para hacer frente a la demanda de inteligencia artificial.
Es la primera instalación de empaquetado avanzado de memoria de alto ancho de banda adyacente a las instalaciones actuales de la empresa en esa ciudad de estado, en la que prevé invertir unos 7.000 millones de dólares. Las operaciones de la nueva instalación están programadas para empezar en 2026 con una expansión significativa de la capacidad total de empaquetado avanzado de Micron a partir de 2027.
Y sobre inteligencia artificial, un accionista de Berkshire Hathaway quiere crear un comité para supervisar esa tecnología.
Así es, se trataría de un comité de directores independientes para supervisar los riesgos asociados a la inteligencia artificial. Se trata de Talib Sher, un grupo de inversores activistas con sede en Londres. Han presentado ya esa resolución de accionistas para la reunión anual de Berkshire que va a tener lugar el 3 de mayo. Este grupo considera que el uso inadecuado de la inteligencia artificial podría dar lugar a filtraciones de datos, intrusiones en la privacidad, interrupciones del negocio o incluso abusos de los derechos humanos.
Albertsons no alcanza las estimaciones de ventas trimestrales.
La compañía ha registrado unas ventas netas de 18.780 millones, algo por encima del año pasado, pero por debajo de las previsiones. La intensa competencia de minoristas más grandes como Walmart y Kroger, que ofrecen grandes descuentos, ha perjudicado a la compañía. Recordamos que Albertsons ha demandado precisamente a Kroger después de que su competidor pusiera fin a un acuerdo de fusión de 25.000 millones.
Merck afirma que el regulador de medicamentos de China ha aprobado la vacuna contra el VPH para hombres.
Así es, se trataría de esa vacuna contra el virus del papiloma humano para hombres. Ha sido aprobada por la Administración de Productos Médicos del gigante asiático. Esto supone un impulso muy necesario para la compañía en un mercado clave. Y es que en octubre Merck reconocía que las débiles ventas en China de esa vacuna iban a seguir en 2025 en medio de una débil demanda entre las mujeres.
Y Goodyear vende una de sus marcas por 700 millones de dólares.
Se trata de su marca Dunlop y la va a vender a la japonesa Sumitomo Rubber Industries por unos 700 millones de dólares. El fabricante con sede en Ohio confirmaba que ha acordado transferir las marcas Dunlop y los activos intangibles en Europa, Norteamérica y Oceanía al fabricante japonés.
Hoy, entre los movimientos más destacados a esta hora, tenemos a SolarEdge Technologies. Está recortando más de un 9%. Edison International o Moderna están recortando más de un 6%. Y en el lado de las alzas, además de eBay, con ese repunte del 12%, encontramos a compañías como Boston Scientific, que está repuntando cerca del 5%. Vamos a detenernos en algunos de los nombres que destacan con Candela Casanueva, gestora de Renta 4 Gestora. Candela, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos a los índices de Estados Unidos con tono dispar en estos instantes, mayoría de números rojos, y bueno, el índice que de momento estaba aguantando también se ha dado la vuelta hacia terreno negativo, así que, por tanto, tenemos pleno con números rojos en estos instantes en Wall Street, y tenemos macro sobre la mesa. Está ese dato de paro semanal, pero sobre todo está ese dato de creación de empleo privado ADP del mes de diciembre en Estados Unidos. ¿Qué valoración hace?
Bueno, al final el dato nos muestra un mercado laboral que, aunque sigue siendo resiliente, empieza a reflejar ciertas señales de enfriamiento. Las cifras han sido mejores de lo esperado en algunos aspectos, como la reducción de las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo, que se situaron por debajo de las previsiones del consenso. Sin embargo, es importante destacar que las solicitudes continuas han aumentado, lo que sugiere que los trabajadores están tardando más en encontrar empleo, un indicador de que las condiciones laborales podrían estar suavizándose. Un factor relevante a observar es el impacto de despidos anunciados por empresas como Boeing, que podrían traducirse en un aumento de las solicitudes de desempleo en las próximas semanas. Al final, esto refleja cómo las decisiones de grandes corporaciones están empezando a influir en el panorama laboral general, algo que podría mantenerse en 2025 si las empresas siguen ajustando costes en un entorno económico más desafiante. Y bueno, desde un punto de vista macroeconómico, este tipo de señales podrían ser relevantes para la política monetaria, ya que un mercado laboral menos ajustado podría reducir presiones inflacionarias y dar margen a la Fed para reconsiderar su enfoque en materia de tipos de interés.
Hablando de la Fed, hoy se van a conocer las actas del último encuentro, del último del 24 de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué es lo que espera encontrarse?
Bueno, lo que esperamos encontrar es un tono que en gran medida reafirme la postura de la Fed de mantener un enfoque cauteloso, aunque con un sesgo hawkish. Recordemos que en la reunión de diciembre, aunque recortaron las tasas 25 puntos básicos, fue una decisión ajustada, con algunas voces ya dentro del comité prefiriendo mantener las tasas estables. Esto refleja una preocupación persistente por los riesgos al alza en la inflación. Es probable que en las actas detallen cómo varios miembros están revisando al alza sus expectativas de inflación, posiblemente incorporando los efectos de políticas que podría impulsar la administración de Trump. No obstante, tratarán de desmarcarse de cualquier polémica política y centrarse en el mensaje de fondo, crecimiento económico sólido y cómo las sorpresas inflacionarias recientes justifican este enfoque más conservador. Por otro lado, un punto clave será también el debate sobre dónde se encuentra el nivel neutral de las tasas, ya que algunos oficiales lo sitúan ahora más alto de lo que se pensaba antes de la pandemia. Eso podría indicar que el ritmo de futuros recortes pueda ser más pausado, algo que está en línea con la intención de actuar con prudencia y no precipitar movimientos. Y en cuanto a nuestra visión desde Renta 4 Gestora, con este panorama de ajustes de expectativas de inflación y una posible pausa en la bajada de tipos, iniciamos el año con un enfoque de cautela. Consideramos que el mercado deberá digerir no solo el posible endurecimiento de estas previsiones de la Fed, sino también la incertidumbre añadida que generan otros factores políticos.
Si miramos a compañías, tenemos sobre la mesa los resultados de Albertsons. ¿Cómo ha visto las cuentas de ese minorista estadounidense de la alimentación?
Así es, pues ha presentado unos resultados por un lado sólidos, superando las expectativas de BPA, lo cual es un buen indicador tras, como comentabas, el fracaso de su fusión con Kroger. Además, su decisión de aumentar el dividendo trimestral refleja confianza en su posición financiera. Sin embargo, hay señales de cierta presión en los márgenes y ventas comparables que ponen de manifiesto los desafíos del sector. Y es que el sector de la alimentación en general está en un momento que consideramos interesante. Por un lado, está cotizando a niveles muy bajos en comparación con el mercado general y su media histórica, lo que podría atraer a inversores que busquen oportunidades de valor. Pero también se enfrenta a riesgos significativos. Entre ellos, podríamos destacar los cambios en las preferencias del consumidor, impulsados también por la adopción de medicamentos GLP-1 que afectan al consumo de alimentos procesados y la posibilidad de nuevas regulaciones que podrían impactar en costes y productos. Dicho esto, hay un lado positivo y es que estamos viendo una ligera mejora en el sentimiento de los consumidores de ingresos más bajos, lo que podría aliviar esa presión en volúmenes. Además, el sector sigue mostrando oportunidades interesantes para empresas capaces de adaptarse rápidamente a las nuevas dinámicas. Y bueno, al final desde Renta 4 creemos que este es un sector donde la selección es la clave, priorizando en compañías con modelos de negocios sólidos y una gestión eficiente de sus márgenes en este entorno cambiante.
Cintas, está en el punto de mira. La empresa de alquiler de uniformes UniFirst ha rechazado su oferta de compra de 5.300 millones de dólares. Dice que es viable seguir de forma independiente. ¿A Cintas qué le aportaría una operación de este tipo?
Bueno, esta operación, si se concretara, tendría implicaciones muy interesantes para Cintas. En primer lugar, estamos hablando de dos compañías de tamaños muy distintos. Cintas tiene una capitalización de mercado que supera los 74.000 millones de dólares, mientras que UniFirst se sitúa en torno a los 3.100 millones. Este diferencial refleja no solo las dimensiones de ambas empresas, sino también sus respectivas posiciones en el mercado. Para Cintas, la adquisición de UniFirst representaría una oportunidad estratégica importante. En primer lugar, le permitiría ampliar su base de clientes y consolidar su posición como líder en el mercado de uniformes y productos de trabajo. Además, aprovecharía las inversiones que Cintas ha hecho recientemente en tecnología e infraestructura, potenciando aún más las sinergias operativas. Es interesante también observar la reacción del mercado. UniFirst ha subido más de un 20% en pre-market tras conocerse la oferta, mientras que las acciones de Cintas han registrado un incremento más moderado de apenas un 1%. Esto refleja que, en parte, el escepticismo sobre si la operación llegará a materializarse dado que UNICEF, liderada por la familia Croati, controla más del 70% del poder de voto y ha rechazado la oferta, como comentabas, en varias ocasiones. Y bueno, por otro lado, no podemos ignorar el posible escrutinio regulatorio en caso de que avancen las negociaciones, ya que la operación implicaría mayor concentración en un sector que ya está bastante consolidado.
Otra compañía, como es Tesla, las autoridades de Estados Unidos han iniciado una investigación que afecta a 2,5 millones de vehículos de esta empresa sobre la función que permite a los conductores mover sus automóviles de forma remota. ¿Qué visión tiene ahora mismo para Tesla?
Bueno, aunque Tesla ha liderado durante años en innovación, al final este tipo de investigaciones tiende a generar incertidumbre, no solo en términos legales, sino también reputacionales. Desde Renta 4 Gestora nos mantenemos escépticos con el valor. Es cierto que Tesla subió más de un 60% en bolsa en 2024, pero creemos que esa valoración está inflada, en parte por el efecto mediático de su fundador. Además, aunque Tesla fue pionera en tecnología de vehículos eléctricos, su ventaja competitiva se está estrechando. Grandes competidores como Ford, Volkswagen o la china BYD están alcanzando niveles tecnológicos muy similares e incluso en algunos casos superando a Tesla en aspectos como autonomía, precio y producción en masa. Por tanto, aunque reconocemos el papel histórico de Tesla en la transformación del sector, consideramos que los desafíos actuales, tanto regulatorios como competitivos, y una valoración tan elevada hacen que sea un momento de cautela para el valor.
Candela Casanueva, gestora de Renta 4 Gestora, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al IBEX con descensos de medio punto porcentual, está el selectivo en 11.749 puntos, con el sector financiero en particular en el punto de mira, entre ellos el Santander, porque ha lanzado una emisión de deuda en francos suizos a doble tramo. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En el primer tramo la intención es colocar un mínimo de 175 millones de francos suizos, 185 millones de euros en deuda senior no preferente. El segundo tramo consiste en deuda senior preferente. Tiene un importe mínimo de 150 millones de francos suizos, 159 millones de euros. Los bancos encargados de la colocación son Commerzbank y Deutsche Bank.
La venta de activos tóxicos bancarios ligados al ladrillo puede llegar a unos 13.000 millones este año.
Las entidades financieras se van a desprender de este tipo de propiedades adjudicadas y créditos fallidos por un importe que podría llegar a los 13.000 millones de euros, según las previsiones facilitadas por la consultora Atlas Value Management, que cita el diario Cinco Días. No obstante, la cifra podría ser mayor dependiendo de la estrategia de Sareb.
FCC, Iberdrola y SACIR se lanzan a por el megaplan inversor en Reino Unido.
El gobierno de Keir Starmer va a priorizar la energía y la gestión hidráulica en las nuevas obras de su mandato, con proyectos que van a superar los 120.000 millones de euros. Según fuentes que cita Expansión, estas iniciativas van a comenzar a transformarse en licitaciones y apuntan sobre todo a los ámbitos de agua y de energía como prioritarios.
ACS completa la compra de la empresa de centros de datos Dornan con una cartera de 1.600 millones de euros.
La constructora de Florentino Pérez, a través de su filial Turner, ha cerrado la operación de adquisición de Dornan, un grupo de ingeniería de Irlanda especializado en centros de datos que cuenta con una cartera de proyectos de 1.600 millones de euros. Dornan tiene una plantilla de más de 1.000 empleados directos y en 2024 ha entregado proyectos por un valor superior a los 700 millones. Además, la filial australiana de ACS se ha adjudicado un nuevo contrato en Indonesia valorado en 330 millones de dólares para llevar a cabo operaciones mineras durante 6 años en Indonesia.
Naturgy firma una alianza para impulsar 30 plantas de biometano en España.
Con capacidad para generar 2,5 teravatios hora al año, que permitiría cubrir el consumo de medio millón de hogares. Las plantas plantas van a estar operativas antes de 2030.
Iberdrola eleva su dividendo a cuenta del último ejercicio,
que va a ascender a 0,23 euros brutos por acción. Los inversores que opten por el dividendo en efectivo van a recibir el importe correspondiente el próximo 31 de enero. El importe es un 14,4% superior a los 20 céntimos por título repartidos a cuenta de 2023.
Green Energy lanza un programa de recompra de acciones por importe máximo de 40 millones.
Con este programa, Green Energy se propone reducir el capital social de la compañía a través de la amortización de acciones propias con el objetivo de retribuir al accionista mediante el incremento del beneficio por acción. Como resultado de la operación previamente autorizada por la Junta General de Accionistas, la empresa podrá adquirir hasta un máximo de 2 millones de acciones.
Y HBX Group planea su salida a bolsa con una valoración de 5.000 millones de euros.
La firma española de tecnología para viajes estudia anunciar sus planes de intención de salida a bolsa. El grupo, respaldado por el comprador Thinven y Canada Pension Plan Investment Board, podría hacer este anuncio la próxima semana, según apunta Bloomberg. HBX podría tratar de alcanzar una valoración de unos 5.000 millones de euros. La venta de acciones podría recaudar unos 1.000 millones de euros o más en función de la demanda de los inversores. La decisión aún no es definitiva.
Son algunos de los valores que hoy tenemos en el punto de mira. Vamos a detenernos en el análisis, sobre todo de los protagonistas que ya están cotizando en la Bolsa Española, de la mano de Antonio Castelo, analista de Broker. Antonio, buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Hoy tenemos una jornada de recortes generalizados, tanto en Europa como en Estados Unidos, a la espera de esa publicación de las actas de la Fed, ¿no?
Sí, bueno, estamos viendo un comienzo de año con importantes turbulencias en las bolsas que anticipan una primera parte del año, por lo menos un primer trimestre complicado, con alta volatilidad e incertidumbre, ¿no? Los tipos de interés, aunque su tendencia es a la baja, permanecen elevados, lo que hace que las rentabilidades de los bonos se mantengan en el entorno de máximos relativamente recientes. El bono alemán a 10 años en el entorno del 2,50, el bono americano a 10 años en el del 4,70. Y también, pues, el mercado está muy pendiente de las expectativas de inflación, que se mantienen relativamente elevadas para lo que se decía hace unos meses, ¿no? Y que, bueno, el panorama político pues también mantiene su protagonismo y no siempre por lo mejor, ¿no? Entonces, cada vez se hace fuerte la idea de muchos analistas que están pensando que enero puede convertirse en un mes de tanteo hasta que los mercados digieran la información clave, como los datos de empleo, cuya referencia más importante conoceremos el próximo viernes, aunque ayer hemos conocido los JOLTS y hoy la encuesta ADP.
Sí.
La evolución de la inflación en Europa y Estados Unidos y las decisiones de los bancos centrales y, por supuesto, los planteamientos definitivos de la nueva administración Trump, ¿no? Y bueno, pues la bolsa española no es una excepción a toda esta situación de dudas.
Mañana se cumple un año, Antonio, de la publicación del informe Gotham sobre Grifols. ¿Es un valor del que seguiría al margen pese a los pasos que ha intentado dar la compañía en estos meses para intentar recuperar la confianza de los inversores?
Es que la clave es esa, Rocío, que sea capaz de recuperar la confianza de los inversores. Y con todo lo que hemos vivido durante el último año, lo cierto es que esta circunstancia dista mucho de producirse, ¿no? Para mí, la clave es que sean capaces de generar caja suficiente como para producir consistentemente su deuda. Y tanto en cuanto no se consiga esto, pues cualquier anuncio de otro tipo, PAS, ventas de activo, negociaciones, renegociaciones de deuda, pues no van a ser más que brindis al sol. Importante intentar recuperar la confianza, pero muy difícil de hacerlo.
Hoy Endesa y CIE Automotive pagan dividendo. ¿Le convencen estas dos compañías?
Bueno, vamos a ver, aunque Endesa cuenta en general con el respaldo de los analistas que ven potencial de crecimiento en la compañía, también se enfrenta a desafíos significativos relacionados con la regulación, la competencia y su estrategia de inversión, ¿no? Más del 40% de su beneficio de explotación depende de la retribución a las redes de distribución para el periodo 2025-2031. La empresa se disputa con Iberdrola el liderazgo en la distribución eléctrica en España y estamos involucrada en el negocio de las redes. Sin embargo, es un enfoque limitado, muy limitado, diría yo, al mercado ibérico y una menor diversificación en comparación con Iberdrola y con otros de sus pares europeos, pues son aspectos a considerar de forma negativa para Endesa, ¿no? Factores como la revisión de su dividendo, el impacto del impuesto extraordinario a las energéticas, el calendario de cierre de plantas nucleares son también desafíos que la empresa deberá enfrentar en el corto y medio plazo, ¿no? A su favor cuenta con unos ratios de valoración atractivos, una sólida estructura financiera, y una interesante rentabilidad por dividendo, ¿no? Pero bueno, dentro del sector preferimos Iberdrola. Y en cuanto a CIE, pues es una de esas empresas que presenta buenos fundamentales, cotizando a unos múltiplos muy atractivos y mostrando una sólida generación de flujos de caja, lo que refuerza su valoración positiva, que es bastante bien considerada por los analistas que la siguen. Cotiza con un descuento importante respecto a su precio objetivo, pero ¿qué pasa? Pues que no consigue captar la atención de los inversores, ¿no? La evolución de su cotización durante los últimos meses pues es muy moderada, aunque, como decimos, a pesar de esta estabilidad en el precio de sus acciones, la compañía ha obtenido resultados financieros positivos, ¿no? De hecho, la empresa ha expresado su preocupación por la baja valoración de sus acciones en el mercado, que no refleja plenamente su desempeño financiero, ¿no? Quizás lo que le está pasando es que su vinculación con el sector automóvil, que está sumido en una profunda crisis, pues tiene mucho que ver en todo esto. Entonces yo, a ver, o sea, buenos fundamentales de la empresa, pero realmente de cara al mercado no tira, estaría ahora mismo el valor.
Mañana jueves es el último día en el que las acciones de Iberdrola y de Repsol cotizan con derecho a recibir el próximo dividendo de estas dos grandes del selectivo. Este año, ¿con qué ojos mira a ambas compañías? ¿Qué le convence y qué no de Iberdrola y de Repsol?
Bueno, Iberdrola es un valor que me gusta mucho, como he dicho en otras ocasiones, cumple con bastante precisión sus planes estratégicos, por lo que cuenta con gran visibilidad en la consecución de sus objetivos, algo que el mercado valora mucho. Su crecimiento orgánico se sustenta en la buena evolución de todos sus negocios, en todos los mercados en los que compite, negocios muy diversificados en actividades y en productos y también geográficamente. Hay ahora un nuevo negocio que ha apuntado ya la entrada en la actividad de centros de datos, que bueno, pues que es un mercado en el que aspira a tener aproximadamente el 20% de la cuota en España, y sabemos que es algo que todo el mundo está mirando mucho, con mucha atención. Es uno de los grandes players en energías renovables. También es cada vez mayor su presencia en redes, ingresos que dan mucha estabilidad, y todo ello le va a permitir seguir remunerando generosamente al accionista. Por lo tanto, yo creo que es un valor que claramente hay que estar en él. Quizás no vaya a haber muchas alegrías en la cotización, en lo positivo, pero desde luego no va a dar susto ninguno, y una buena rentabilidad por dividendo sí queda. Y en cuanto a Repsol, pues bueno, lo mismo. Es una empresa que tiene unos fundamentales excepcionales, un balance completamente saneado, prácticamente sin deuda, que genera caja con gran confortabilidad. Esto le permite abordar con comodidad inversiones, especialmente en el campo de las energías alternativas. Cotiza con unos múltiplos muy bajos, remunera muy bien, fantásticamente bien, diría yo, a sus accionistas, tanto en dividendo en efectivo como vía planes de recompra de acciones. Pero quizás la remuneración al accionista es precisamente su mayor atractivo. Pero, como digo, tiene un problema, y es que su cotización está absolutamente ligada al precio del gas, pero sobre todo al del crudo, ¿no? Esta circunstancia no deja de ser una limitación importante a la hora de plantearse la posibilidad de invertir en el valor. Si el petróleo subiera, pues podría ser una magnífica alternativa, pero claro, la dependencia del crudo es total, depende demasiado de él.
Antonio Castelo, analista de eBroker, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.
Miramos al resto de plazas europeas en esta jornada marcada por las caídas generalizadas. Tenemos al DAX abajo un 0,40%, cede Londres el FT100 un 0,16%, recorta el selectivo CAC40 un 0,88%. Protagonistas del día en Europa, Lucía Martín.
Empezamos hoy por las renovables. Se ven afectadas después de que Trump haya dicho en una conferencia de prensa que van a intentar que Estados Unidos tenga una política en la que no se construyan molinos de viento. Tenemos que mirar hoy también a Lufthansa. El grupo aéreo alemán tiene previsto incorporar a unos 10.000 empleados en 2025, pese a que prosigue con sus esfuerzos de reducción de costes. Se espera que más de la mitad de esas contrataciones se realicen en Alemania. Vistazo también a Renault. Advierte de que la unificación de emisiones va a debilitar al sector en la Unión Europea. Desde el 1 de enero se ha reducido el límite de emisiones y al menos una quinta parte de las ventas deben ser de vehículos eléctricos para evitar multas. Las empresas con menores ventas de eléctricos pueden agrupar sus emisiones con los líderes del segmento a través de la compra de créditos de emisiones a otros fabricantes, algo que Renault no ve con buenos ojos. Vallourec, también en Francia, ha anunciado hoy que ha alcanzado el objetivo de deuda neta cero con un año de antelación. El grupo ha dicho que está dispuesto a pagar su primer dividendo en 10 años en este 2025. Vistazo al laboratorio helvético Roche. Ha confirmado su intención de completar la adquisición de la biofarmacéutica Poseida Therapeutics, especializada en tratamientos oncológicos de la sangre, después de que el 66% de las acciones de la compañía se hayan adherido a su oferta por unos 1.500 millones de dólares. En Londres, el negocio de alimentación del minorista Marks & Spencer ha logrado unas sólidas ventas en el periodo previo a la Navidad, con un incremento del 6,8% en las cuatro semanas hasta el 28 de diciembre y un incremento en la cuota de mercado hasta un récord del 4,8%. La también británica Rolls-Royce ha anunciado la inversión de casi 400 millones de dólares en una de sus plantas en Reino Unido para centrarse en coches hechos a medida de alta gama. Por su parte, Shell ha reducido su pronóstico de producción de gas natural licuado para el cuarto trimestre. Y otra petrolera, en este caso la portuguesa Galp Energía, ha anunciado la salida de su consejero delegado Felipe Silva tras una investigación por una denuncia anónima sobre una supuesta relación personal entre él y una gerente de la compañía. Silva ha estado en Galp durante los últimos 12 años y fue elegido CEO en enero de 2023. Y para terminar, tenemos otra operación de concentración en la banca italiana, en esta ocasión de entidades de pequeño tamaño. Banca Ifis, el prestamista italiano controlado por la familia Furstenberg, ha anunciado una oferta para hacerse con el 100% de Illimity Bank por casi 300 millones de euros.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas con Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y estamos viendo una jornada de recortes generalizados a uno y otro lado del Atlántico. Estamos a la espera de conocer ese tono de las actas de la última reunión del 24 de la Fed y, sobre todo, a la espera de que llegue Trump a la Casa Blanca este mismo mes, el día 20, aunque, bueno, están siendo días intensos de declaraciones, ¿no?, por parte de Trump. No nos vamos a aburrir.
No, desde luego que no, y marca mucho la agenda política de inicio de curso, siempre con muchos interrogantes, ya va avanzando de alguna manera a algunos de los próximos teóricos pasos que puede dar el Ejecutivo entrante, y eso siempre altera un poco el panorama inversor, ¿no? Ya tenemos una referencia de su anterior mandato, sabemos que es una persona con un carácter ejecutivo marcado y que lo que anuncia, pues aunque no termina de cumplirlo o llevarlo a buen puerto, sí de alguna manera altera muchas veces el panorama financiero o la construcción geopolítica que tenemos en mente, con lo cual sí, evidentemente es una agenda muy marcada por la llegada de Trump a finales de este mes.
Bueno, tenemos en cuanto a compañías la vista puesta, por ejemplo, en Shell, la petrolera, y su alerta dice que se han producido menores ventas de gas natural y beneficios más débiles por la comercialización del combustible en los últimos meses del 24. Además, en Galp tenemos dimisión de su consejero delegado y vicepresidente. ¿Confía en alguna del sector para este año o estaría al margen?
Bueno, personalmente, y es una opinión yo creo que basada un poco en un componente estructural y mirando a largo plazo, creo que las energías, materias primas, etcétera, tienen que ser un componente, digamos, de carácter importante en la cartera. Ahora bien, las compañías integradas de energía europeas no son quizá la opción más interesante, o al menos yo la que miro, ¿no?, que sí que tengo más interés por las compañías puras de exploración y producción. Bueno, hay muchas circunstancias, evidentemente la situación del gas, el invierno tan cálido que hemos estado viviendo, bueno, son circunstancias que afectan un poco a las cuentas de resultados de la parte de exploración y producción de las compañías, pero insisto, al estar integradas siempre hay una parte de componente positivo y negativo que hace que el efecto se tienda a neutralizar un poco. Pero bueno, si miramos valoraciones y el efecto que tiene el dividendo y la política de reparto de las compañías, que sigue siendo tremendamente generosa, yo creo que las caídas en precios siempre en momentos de inestabilidad alumbran por lo menos una opcionalidad en el corto plazo interesante.
¿Y las compañías de defensa y seguridad europeas pueden suponer una buena idea de inversión mientras Trump, por ejemplo, acaba de pedirle a la OTAN un mayor gasto militar?
Sí, y no solamente por esta cuestión del gasto, ¿no? Al final no tienen por qué verse beneficiadas por una temática en particular, pero es indudable que estas compañías forman parte de una dinámica que tiene visos de ser muy potente en el medio plazo. ¿Por qué? Pues que al final el gasto en defensa se reparte en todo el mundo, son compañías que tienen un know-how muy importante, con una gran dosis de inversión en tecnología, desarrollo, hay un proceso de cambio fundamental en la dinámica geopolítica del mundo que lleva a que estas compañías pues antes tenían un componente más cíclico y ahora tienen una parte mucho más estructural, que a mí personalmente, insisto, sí que me parece una opción interesante para tener en cartera.
Sabemos que algo más del 66% de las acciones de Poseida Therapeutics han acudido a la propuesta de compra, a la oferta de Roche, de la compañía suiza. ¿Es un valor en el que confía este año?
Pues es una compañía muy difícil, porque recordemos que el año pasado marcó mínimos de los últimos cinco años, ¿no? Y tuvo, digamos, una evolución de cortos muy elevado, con algunos inversores activistas intentando entrar en la compañía. ¿Por qué? Pues porque al final es una dinámica de gestión que no ha gustado a los inversores, no ha tenido que calar la comunicación de la empresa ni alguno de los pasos que se han dado, y eso la ha dejado pues bastante tocada, ¿no? El repunte que ha tenido en la última fase de 2024 alumbra posibles cambios, y quizá la política más activa de M&A pueda llevar a que la empresa pues esté en esa dinámica de cambio que el mercado, insisto, demanda, y de manera muy considerable en esta empresa.
¿Le convence la compañía de tubos de acero francesa Vallourec? ¿Ha conseguido con adelanto reducir a cero su deuda neta? ¿Hoy está subiendo con fuerza, con claridad?
Sí, valores cíclicos en un momento tan delicado, sobre todo con exposición a Europa, al negocio industrial, está claro que tienen que dar pasos importantes para intentar por lo menos recomponer su balance y hacerlo bonito para los inversores, porque de otra manera va a empezar a pesar pues el pago de los intereses, la deuda, cuestiones que van más allá de la pura evolución cíclica del negocio. Creo que es una buena medida, creo que es una acción que valoran muchísimo los inversores, pero vamos a ver si es suficiente, porque lo que pesa más en la compañía indudablemente es ese componente cíclico y esa debilidad industrial que afecta
a
Europa.
A la bolsa francesa miraría con mayor cautela este año por esas dudas sobre la incertidumbre política en el país vecino.
Pues la miro con interés, pero con mucho resquemor. Es verdad que la prima de riesgo se ha reducido en los últimos meses, pero sigue marcando todavía niveles de riesgo. Creo que Francia, indudablemente, en las carteras de renta fija sigue todavía en un momento de cierto estrés, y eso correlaciona con la renta variable. En los momentos que se produzcan en el bono y en la deuda francesa, pues acaban pagando factura a las compañías cotizadas. Creo que eso es un tema más de dinámicas de mercado y de flujos, pero en la mente de los inversores y en la conciencia de corto plazo, esto acaba pesando y se acaba convirtiendo en una bolsa que tiene, digamos, algo menos de interés en relación a otras europeas.
Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, hasta la próxima.
Capital Radio. 10 años contigo. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Tras un 2024 que ha estado por encima de la media en lo que se refiere al rendimiento de las carteras multiactivos, toca ver qué puede ocurrir este 2025 para tratar de posicionarse de la manera más adecuada posible. Lo que parece claro es que las perspectivas de crecimiento y de tipos de interés van a ser divergentes en las distintas economías, según donde miremos. Y también que los ojos van a estar puestos más que nunca en Estados Unidos. Vamos a ver por dónde pasan las convicciones de inversión para este 2025 de la firma Lombard Odier, de la mano de su directora de inversiones para España, Silvia García Castaño. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, han hecho ustedes un decálogo con esas mejores ideas que consideran que pueden tener éxito en este 2025, en un entorno en el que parece que el mundo va a estar guiado por cómo reacciona, digamos, el resto de actores a la política de Estados Unidos, que por lo pronto pues habla de aranceles para todo el mundo, que dice que no descarta la fuerza militar para controlar Groenlandia o el canal de Panamá, que es lo último que ha señalado Trump. Estados Unidos va a ser el perejil de todas las salsas este año y el resto solo puede estar, digamos, a la defensiva.
Bueno, la verdad es que es un contexto interesante. Yo creo que lo primero que tenemos que decir, efectivamente, terminamos un año de retornos espectaculares en todos los activos. Quizá no podemos esperar extrapolar todo lo que pasó este año al que viene en cuanto a los retornos, pero nosotros seguimos pensando que es un contexto positivo, donde vemos crecimiento económico, vemos que las inflaciones se seguirán ajustando con matices y vemos todavía unas sendas en algunas economías de bajadas de tipos de interés. Lógicamente todo cambia, ¿no?, cuando vamos a un mundo mucho más polarizado y efectivamente estamos mucho más centrados quizá que en otros años en nuestras propias políticas nacionales. Y por eso creemos que este año es un año de ser mucho más selectivos, de poner mucho más foco en el instrumento, por supuesto en los tipos de activos, y que va a ser un año quizá pues de retornos inferiores, pero donde hay que analizar mucho, ¿no?, cuáles son esas tendencias.
Esos matices de los que habla cuando habla de ese proceso de desinflación global incluyen sustos que quizás no tenemos en el escenario.
Bueno, vamos a ver, cuando tenemos las valoraciones en niveles elevados, bueno, pues es normal estar en un entorno de volatilidad y de cierta corrección. No hay que olvidar que una corrección normal para el mercado de renta variable es una caída del 10%, pero no estamos acostumbrados hace años, ¿no? Y las volatilidades en las que estamos operando son bajas. Pese a eso, como decía, pensamos que el contexto es favorable. Estas valoraciones elevadas no impiden, desde nuestro punto de vista, que podamos tener al final del año, con nuestras idas y venidas, con una cierta volatilidad, un retorno positivo. Seguimos viendo valor en la renta variable. Quizá no tanto porque las valoraciones tengan que seguir subiendo, probablemente sigamos en el mismo múltiplo de valoración, pero seguimos viendo crecimientos de beneficios empresariales, un buen entorno para los márgenes de las empresas en un contexto donde han podido pasar precios, muchas de ellas, y donde vamos a tener bajadas de tipos de interés y con una elevada remuneración al accionista. Entonces, es un contexto que desde nuestro punto de vista pues todavía es favorable y esas correcciones que se puedan presentar son oportunidades.
Bueno, ¿y los bancos centrales y sus políticas van a ser el otro gran vector que mueva, digamos, a los mercados junto con las políticas de Donald Trump? Lo digo porque el año pasado, en 2024, estuvimos todo el año caminando detrás, corriendo de ese ajuste de expectativas, ¿no?, conforme iban cambiando, que fue un ejercicio muy de eso, ¿no?, de ir ajustándose a qué se pensaba en cada momento que iban a hacer los bancos centrales.
Yo creo que esa es la clave. El año pasado nos hemos pasado el año y el anterior, si quieres, también en un triángulo, que es, bueno, pues intentar en esos tres vértices fijar el crecimiento, fijar la inflación y fijar los tipos que equilibran el crecimiento y la inflación. Y durante el año pasado hemos pasado un momento donde parecía que el ciclo se aceleraba en la inflación y luego se desaceleraba en crecimiento. La realidad es que cuando hoy cogemos los datos económicos de la economía americana y lo comparamos con los datos del año pasado, podemos casi decir que no ha habido el famoso soft landing o aterrizaje suave de la economía, pues que las variables siguen siendo fuertes. Este ciclo es un ciclo de consumo que viene dado por el incremento de renta disponible real para las familias, y en ese contexto pues pensamos que hay oportunidades. Los tipos de interés pensamos que va a haber distintas velocidades, lógicamente menores bajadas en Estados Unidos, pensamos que terminarán cerca del 4 en esta primera fase, pero sin embargo vemos una situación muy favorable para bajadas de tipos de interés en Europa y quizá en Lombardier. Estamos más optimistas, si quieres, con esas bajadas apuntando a tipos de interés hasta del 1,25. Eso lo que supone para el inversor también es que el dinero va a ir saliendo de esos fondos monetarios, ¿no? Porque cuando el inversor se dé cuenta de que los tipos ya no son del 3 o que ya no son del 4, por supuesto, del 3 tampoco, son del 2, ese dinero va a tener que movilizarse. Y hay oportunidades. Hay oportunidades también desde dentro del mundo de la renta fija. Y quizá hoy es un entorno un poco más favorable que hace un mes, porque esa repreciación de expectativas que ha hecho el mercado desde la elección de Trump, donde los aranceles son un poco más inflacionistas y donde los tipos de interés americanos probablemente estén un poquito más arriba, ha movido también la curva europea. Y hoy la renta fija corporativa, buscando calidad, pues se puede obtener un 3, un 3,5%, que está por encima de la inflación, que es decir, son tipos de interés reales positivos y son atractivos en un contexto donde la inflación, desde nuestro punto de vista, va a seguir contenida.
Ahora andamos un poquito más en detalle en esas ideas concretas de inversión, pero ustedes lo que señalan en general es que las perspectivas de crecimiento y de tipos de interés van a ser divergentes en las diferentes economías, por lo que piensan que va a ser esencial la gestión activa. Y esto en un momento en el que estamos viendo cómo la gestión pasiva gana cada vez más peso, ¿no? ¿Qué opciones tiene la primera de aportar valor y de ganar enteros en las carteras de los inversores, de convencerles?
Bueno, yo creo que lo más relevante cuando uno aborda una inversión y planteas una cartera es tus objetivos estratégicos y verdaderamente tu planteamiento por activos, por geografías, por mercados, te va a dar el 80-85% de tu retorno. Luego está la implantación, cómo lo hago, soy más activo, soy menos activo. Yo creo que hay cabida para todo. Nosotros en Lombardier somos gestores de gestión activa. Es por qué nos consideramos gestores de gestión activa, porque analizamos el mundo, decidimos cuáles son los activos en los que hay que estar, si hay que estar más en renta variable, que ahora estamos más sobreponderados, o menos, en qué mercados, y eso va a ser determinante. Lógicamente también la selección de instrumentos, si decíamos antes que es un año para ser selectivos, es clave.
Bueno, vamos a centrarnos en esas convicciones de inversión que tienen ustedes para este 2025. La primera de ellas es aumentar la exposición al riesgo, reducir el efectivo, desplegar el capital, es como lo señalan. ¿Por qué? Porque hay quien puede pensar, bueno, llevamos unos meses analizando por qué un inversor como Buffett está reduciendo exposición. Y venimos de un par de últimos años pues muy positivos para las bolsas en general, con lo cual uno podría pensar, ¿no toca ahora, no cabe más en pensar reducir el riesgo?
Nosotros pensamos que es un buen momento para posicionarse un poco pensando en el medio plazo. Lógicamente el riesgo es la variable a monitorizar y las carteras tienen que estar muy diversificadas. También es verdad que con el ejercicio anual que hacemos de prever las rentabilidades esperadas para los próximos 10 años, cada vez lo que observamos son curvas más planas. ¿Eso qué significa? Que el retorno esperado para la renta variable, con los tipos de interés que tenemos hoy en día, lo que nos vienen a decir es que hay valor en muchos activos. Entonces, ¿es posible obtener rentabilidades por encima de esta inflación, más 100 puntos básicos, más 200 puntos básicos, haciendo una gestión balanceada en los distintos tipos de activos? Eso quiere decir que no necesariamente tenemos que estar muy, muy invertidos en bolsa, porque esperamos encontrar retornos en otras variables, ya sea la bolsa, la renta fija, el dólar, activos alternativos que deben formar parte de una cartera. Y ello hace que nuestras carteras conservadoras pues hoy tengan menos renta variable, por ejemplo, que han tenido en los últimos años, por esa expectativa de mayor retorno en la renta fija. Por lo tanto, balancear los riesgos y la diversificación para nosotros en Lombardier es fundamental y sobre todo parametrizar la rentabilidad esperada y el riesgo asociado a tu inversión.
Hablando de renta fija, que antes nos ha dado una pincelada, están convencidos de que hay que estar en la parte más corporativa, ¿no? Más que en la parte de deuda soberana.
Sí, tal como están hoy, las curvas, empezando si quieres analizando gobiernos, Lo que tenemos es una preferencia clarísima por Europa respecto a Estados Unidos, por ese control de la inflación, esas bajadas más de tipos. Tiene sentido tener unas duraciones o vencimientos medios más largos. Estamos apuntando a entre 5 y 7 años para las geografías europeas. Y dentro de ello lo que buscamos son mercados o países con unas muy buenas finanzas y con un buen control del presupuesto del gasto y también de esa inflación. Nuestros mercados más favorecidos aquí son Alemania y Reino Unido, porque en ambas geografías vemos estas bajadas de tipos de interés. Pero, sin embargo, el grueso de nuestras carteras está invertido en renta fija corporativa. Es cierto que los diferenciales de crédito hoy están bajos, pero en Lombardier pensamos que con una relativa seguridad, no pensamos que sea el momento de apostar por la mala calidad crediticia. Se puede tener high yield, también es un activo que en Europa pensamos que tiene sentido y que las tasas de quiebra probablemente incluso se reduzcan, ¿no?, con estas bajadas de tipos de interés. Pero con ese 3, 3.5 es un retorno esperado atractivo, ¿no?, para esa parte tranquila, ¿no?, con un objetivo quizá de vencimiento y de mantener unas duraciones en torno a 4 años y medio. Pensamos que aporta valor. Lógicamente, la gestión de curva y los momentos de entrada cada vez son más importantes, y por eso decía que después de este subida de los tipos de casi 40 puntos básicos desde mediados de diciembre, pues es mejor momento, ¿no?, para abordar este tipo de inversiones.
Para la parte de renta variable, Silvia, ¿cuáles son las preferencias que tienen ustedes en la parte de mercados desarrollados y la parte también de emergentes? En desarrollados, ¿en Estados Unidos no ven ningún síntoma de agotamiento?
Esta es la gran pregunta, ¿no?, porque verdaderamente cuando uno coge las valoraciones, pues tienes bolsas que cotizan a un ratio PER de 22 y bolsas que cotizan a un ratio PER de 14 o de 13, ¿no? Y un inversor puede pensar que 13 es más barato que 22. Pero eso también puede ser, significado de que los beneficios empresariales en esas regiones son inferiores. Entonces, en Estados Unidos, por empezar por la zona geográfica más presente en las carteras de Lombardier, tanto el año pasado y también en este año, pensamos que el crecimiento de beneficios va a continuar, esos márgenes empresariales también, esa retribución al accionista importante y muy fuerte en algunos sectores, ese compromiso, así como la innovación, favorecen el que podamos tener todavía una rentabilidad positiva. Y como decía, yo creo que hay que distinguir entre valoración alta y valoración cara. La valoración cara da igual si es 13 o es 22, si las compañías no crecen. Y dentro de eso, lo que sí que hay es mucha polarización entre sectores, no cabe duda, entre los sectores que son tecnológicos, los derivados del consumo, y los que tienen un componente más industrial o más ligado a los tipos de interés, ¿no?
¿Dónde estarían sus preferencias por sectores y qué evitarían, ¿no? Porque he leído que están muy enfocados mirando a compañías ligadas a todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, ¿no?
Pensamos que las elecciones en Estados Unidos y las potenciales resultados de las elecciones alemanas nos dan un contexto favorable para la inversión, para el gasto público, para el aumento de gasto público y para la obra civil e infraestructuras, que son sectores en los que se ha invertido relativamente poco en los últimos años, y que si pensamos también que los tipos de interés van a ser más bajos, pues probablemente todavía el entorno sea más favorable. En infraestructuras en concreto y en materiales, y que esto pensamos que a lo largo del año va a sucederse en lo que es la parte industrial, lo que pensamos es que hay valor en toda la parte de cadena de valor, ¿no? Desde lo que son el sector de materiales, a lo que es la propia ingeniería o servicios de ingeniería, a lo que es la propia construcción, o incluso a las compañías de inversión en infraestructuras. Entonces, es una temática amplia que hay diferentes maneras de invertirlo, y por eso digo que en Lombardier somos gestores de gestión activa, porque tomar decisiones pues es una decisión de gestión activa, ¿no?
Bueno, más allá de renta fija, de renta variable que hemos abordado, activos alternativos para este año, ¿en qué están pensando ustedes especialmente? ¿Dónde ven más potencial?
Bueno, cada vez más pensamos, y en Lombard Odier tenemos una visión integral del patrimonio, que los activos privados, lo que es el capital riesgo, tiene que formar parte de una concepción amplia del patrimonio mirando a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque los retornos esperados son mayores. Es verdad que hay que comprometer y sacrificar la liquidez, no es para todos los inversores, pero si haces una buena gestión, y creo que podemos hacerlo, tiene sentido. Entonces, pero dejando al margen el capital privado, que quizá es un activo diferente, pero que sin duda está muy presente en nuestras carteras, también hay otros activos alternativos en el mundo cotizado. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Vemos oportunidades todavía en oro, hemos estado muy presentes todo el año pasado y seguimos pensando que tiene sentido por este contexto de bajas de tipos de interés, porque los bancos centrales y con esta polarización y primar las economías domésticas y la regionalización, los bancos centrales prefieren tener oro y van a seguir incrementando, y luego en el mundo de los alternativos pensamos que va a ser un mundo más este 2025 más de gestión activa, y por eso apostar por algunas estrategias como arbitraje, como event driven, y obtener valor en fusiones, adquisiciones o long short equity. Por tanto, bueno, pues en esa parte pensamos que podemos reforzar las posiciones.
Pues con todas estas ideas de inversión para este 2025 nos quedamos. Silvia García Castaño, directora de inversiones de Lombard Odier, ha sido un placer. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.